será. COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de José Manuel Almazán. Hoy hacemos la mañana en directo de COPE Ciudad Real desde Minas de Almadén. Hoy vamos a hablar de lo mucho que uno puede encontrar aquí, pero antes, en esta primera parte, la vamos a hacer algo especial. Nos vamos a bajar a la mina. Ya tengo aquí el casco, lo tengo preparado y ya me esperan tanto José Miguel Acevedo como Lorenzo Sánchez, porque nos vamos a coger el ascensor y vamos a bajar a la mina. Hoy hacemos en directo la radio desde la mina. Antes nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología. No sé si está Alba o está Sergi. Eso sí, les cuento que hemos venido y hemos traído el agua a Almadén. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos en Ciudad Real con cielo cubierto, con estas lluvias que se van desplazando de oeste a este de la provincia y que ocasionalmente podrán ir acompañadas de tormenta. Durante la tarde la tendencia será que empiece a disminuir la nubosidad y que las precipitaciones se hagan cada vez más débiles y dispersas. Las temperaturas máximas hoy con pocos cambios, valores que se quedan en los 23 grados y viento soplando flojo de componente sur y suroeste, eso sí con algunos intervalos algo más intensos durante estas horas centrales del día. Mañana viernes tendremos cielos nubosos a primeras horas de la mañana con alguna precipitación débil y dispersa. Ya por la tarde predominarán las nubes altas, nos quedará un cielo algo más destapado. Las temperaturas mañana irán con pocos cambios, tendremos nocturnas de 13 a 14 grados y diurnas al mediodía de 25 en Manzanares y Alcázar de San Juan, 24 en Puerto Llano, Ciudad Real y Valdepeñas. El viento será flojo del suroeste y por la tarde tenderá a dirección variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para el pelo puesto, tampoco tengo mucho pelo y el casco, pero antes vamos a irnos hasta nuestra emisora en Ciudad Real, donde nos va a actualizar la información nuestra compañera Elena Jiménez. Muy buenas.
Muy buenas, José Manuel. Hoy en titulares hay que referirnos a esa celebración que tendrá lugar el lunes, el Día Internacional de la Mujer Rural. La localidad de Socuéllamos va a ser la que va a acoger, como ya decimos, el lunes, el acto central que organiza AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en nuestra provincia, para conmemorar ese día. Es un acto que va a estar centrado en la importancia que tiene el empoderamiento de este colectivo y que va a contar con la presencia de la Secretaria de Estado de Educación y Cultura de Estados Unidos, Marie Royce. Lo ha anunciado la presidenta nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla. También hoy hay que decir que los amantes de la zarzuela, del género lírico español por excelencia, van a poder disfrutar de la gran Semana Nacional de la Zarzuela de la Solana desde mañana mismo y hasta el próximo día 28. La Corte del Faraón, la Tabernera del Puerto o el Dúo de la Africana van a ser algunas de las obras que se van a poner en escena y, como no, también la Rosa del Azafrán. Todos estos temas y algunos más los trataremos en nuestro informativo provincial a las 2:20.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
el ejército. La muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
Debería estar muerto.
Está muerto.
La noche de soldado universal.
Estoy vivo.
El sábado por la noche, en 13.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta El Cascanueces, obra inmortal con música de Tchaikovsky y una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Martes 4 de diciembre, El Cascanueces, en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Entradas ya a la venta en taquillas del Quijano y en entradas.liberbank.es. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza, Teatro Rojas Toledo 2017. El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava organiza las jornadas en torno al yacimiento de Calatrava la Vieja. Del 18 al 21 de octubre, el consistorio ha programado un amplio programa de actividades con música, artesanía, visitas teatralizadas en el yacimiento, conferencias y teatro de calle, además de una gran variedad de tapas medievales en los establecimientos hosteleros. Más información en la web carriondecalatrava.es. Ayuntamiento de Carrión de Calatrava.
Menudo problema tengo. He perdido todas las fotos y datos del ordenador por culpa de un virus.
¿Y eso es un problema? Ve a Surmo, tu tienda de informática. Ellos van a recuperar todo en un ratito y de paso te quitarán los virus.
Pero si yo no he comprado el ordenador allí.
Repito, son especialistas en reparación de cualquier problema que tenga tu ordenador, venga de donde venga, con el mejor trato y profesionalidad. Ve a Surmo, calle Alamillo Alto 3, Ciudad Real. Teléfono 926-216-104.
Hoy vas a descubrir.
15 de octubre, Día Mundial de las Mujeres Rurales. Por la igualdad de las mujeres rurales, ANFAR. Decidamos nuestro presente y nuestro futuro. 15 de octubre en Villarrubia de los Ojos. ANFAR, Día Mundial de las Mujeres Rurales. Te esperamos, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural.
Herrera en COPE.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Como les contaba, ¿qué hemos hecho? Nos hemos bajado a la mina, hemos cogido el ascensor y ya estamos en, la verdad es que no sé a cuántos metros. José Miguel Acevedo es el guía, ¿a cuántos metros estamos?
Estamos a 50 metros de la superficie, aunque es un pozo que tiene 522 metros, pero es, la visita se realiza en primera planta, son 50 metros reales los que se baja a la mina.
Y además de José Miguel está Lorenzo Sánchez con nosotros, es el responsable de promoción turística. Lorenzo, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Lorenzo, un destino turístico este de primer orden.
Hombre, qué duda cabe que estamos ante uno de los sitios de la provincia de Ciudad Real, el único concretamente que es patrimonio de la humanidad. Por tanto, yo creo que yo invito a todo el mundo que venga a visitarlo porque es una mina que ha estado en funcionamiento durante 2.000 años y ha sido reconocida por UNESCO como un bien internacional.
José Miguel, ¿dónde estamos? Cuéntanos.
Bueno, pues estamos en un sistema de extracción que se utilizó aquí hace 300 años. Estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI, principios del siglo XVII, y es un sistema que es de un sistema de hurto, quiere decir hurtar, robarle a la tierra. Entonces, este sistema sobre todo lo utilizaron unos banqueros alemanes que tuvieron arrendada la mina. Entonces, estos banqueros alemanes, para que Carlos I se pudiese proclamar emperador de Alemania, quinto de Alemania, pues le dejaron una serie de avales, una serie de dinero. Como pago de ese dinero, lo que hizo Carlos I fue arrendarle la mina. Entonces, lo que trataban era de sacar el mineral más rico, dejando el mineral más pobre, pero no tenían en cuenta la seguridad. La forma correcta de fortificar la galería era con madera. Entonces, en aquella época, ellos dejaban muchos clareos a la hora de fortificar, con las consecuencias de que se producían muchísimos accidentes, sobre todo por desprendimientos. En esta primera planta lo que han trabajado sobre todo ha sido presos y esclavos. Aquí en Almadén había una cárcel, por la cual mediante una galería pues venían los presos directamente de la cárcel a la mina y de la mina a la cárcel. Entonces el sistema de extracción era sin un concierto, siempre siguiendo la veta. El minero era ver el mineral e ir a por ello, durase lo que durase. Cuando veían que no había nada más, pues lo abandonaban y se iban a otro sitio. y luego el transporte se hacía en unas esportillas de esparto y un sistema que era denominado sistema de trecheo o de trechos. Lo que quiere decir es que se pasaban esas portillas de un, digamos, de un, haciendo unos trechos, ¿no? De una persona a otra, de un minero a otro, de un minero a otro, hasta que se sacaba directamente a la calle.
Y ahora, Lorenzo, ¿dónde vamos a ir?
Ahora vamos a ver otro punto de interés dentro de la mina, a 50 metros bajo tierra, que es donde está representado una vagoneta, donde el mineral caía a la vagoneta, se cargaba la vagoneta y de ahí se sacaba uno de los pozos.
Pues vamos, si queréis, vamos aquí en directo. Hay que tener cuidado con las cabezas, tengo que agachar la cabeza porque...
Claro, es una mina real, aunque la media altura en aquella época no es la media altura que hay ahora, pero es una mina real, entonces hay que tener cuidado con él. Con el techo, con las cabezas, sí.
Lorenzo, aquí ¿cuánta gente pasa por aquí?
Aquí estamos alrededor de unas 15.000 visitas, esperamos tener este año 2018, lo que supone un 10-15% más de visitas respecto al 2017.
Porque es importante también poner en valor, por eso hoy COPE quiere hacerlo, tenemos aquí algo mágico, algo que tenemos que entre todos ponerlo en primera plana, para que sepa la gente lo que tenemos y que la gente venga, ya no solo los de fuera, sino también los de aquí, que muchas veces, pues a lo mejor está tan cerca el Mahdén, pero no sabemos lo que hay realmente, entonces la gente tiene que verlo.
Sí, sí, está claro que es una mina, bueno, que poco a poco se va dando a conocer, pero bien es cierto que efectivamente, como bien comentas, hay mucha gente que todavía no lo conoce, gente incluso de aquí, de la provincia de Ciudad Real, y bueno, esperemos que a través de este programa se dé a conocer el patrimonio que tenemos.
Sí, también funciona mucho lo que es el boca a boca, ¿eh? También las redes sociales también ya funcionan bastante bien, entonces bueno, pues es poner en valor, digamos, un patrimonio cultural y minero de lo que es Almadén, no solamente la mina, pero también hay otras zonas que son denominadas también patrimonio, entran dentro de la zona patrimonio, el hospital minero, la plaza de toros, la Real Cárcel de Forzados. Entonces es digamos un tour que se puede hacer perfectamente durante un fin de semana. La gente puede ver un día, por ejemplo, la mina, el hospital y la plaza de toros, por ejemplo, y otro día por la cárcel de Forzados, el castillo de Retamar, que es del siglo XIII.
Además, hablo por experiencia, también es un buen lugar para venir con niños.
Sí, claro, aquí la visita en la mina, lo que se realiza a partir de 4 años, ¿eh? Entonces es una, digamos que con los niños pueden venir perfectamente a realizar la visita. Los fines de semana viene más la gente en plan familiar, y luego entre diarios, los días de diario, bueno, pues vienen colegios, institutos, universidades.
Ya hemos llegado.
Sí, ya hemos llegado.
Cuéntame.
Bueno, pues este es un sistema ya moderno, ya estamos ya hablando del siglo XX, un sistema ya con vagonetas. En un principio se utilizaba un carretón, que era un carretón de madera. Imaginas para empujar eso, ese carretón aproximadamente en vacío pesaba 175 kilos. Imaginaros lo lleno, ¿no? Lleno, ¿qué ocurre con ese carretón cuando se llenaba? Que el cinabrio, cuanto más rico en mercurio, más pesa. Entonces, el carretón podía pesar el doble, incluso el triple. Era empujado por 2 personas y tirado por 1 persona, ¿no? Como hemos hablado, hemos dicho que había presos y esclavos, y el trabajo más duro lo realizaban ellos. Y luego aquí en este sistema, bueno, pues ya se empieza a utilizar la vagoneta, ya del siglo XX. La vagoneta pesa mucho más que ese carretón, pero se lleva mucho mejor por raíles, ¿no? El arranque de mineral se hace de la parte de la galería hacia abajo, a la otra galería. Aquí existía la figura del zafrero. El zafrero era la persona que se encargaba de cargar la vagoneta. Y luego el zafrero, junto con un vagonero, directamente a empujar la vagoneta directamente hacia la jaula, para meterla a la jaula y subir al exterior. Ese es el sistema, digamos, ya un poco más moderno. Luego ya se empezó a utilizar, pues digamos, ya lo que es sobre todo los sistemas de fortificación. Durante la visita se ve directamente lo que es la evolución en el tiempo, de todos los sistemas de extracción, tanto de la fortificación, la extracción, el desagüe de la mina, etcétera.
Y esto hacía, Lorenzo, que Almadén fuera pues un municipio importantísimo.
Hombre, aquí un tercio del mercurio mundial ha salido de estas minas. Felipe II lo denominó la alhaja más preciada de su corona. Durante 300 años hemos enviado mercurio hacia las minas de plata, sobre todo de plata, pero también de oro, del Nuevo Mundo, de México, de Perú, para el beneficio de estos minerales de oro y plata. Sin el mercurio era muy difícil obtenerlo. Enviábamos mercurio, reportábamos a la península oro y plata. Por tanto, los beneficios para la corona eran extraordinarios.
No sé si nuestros oyentes están escuchando. Nosotros sí estamos escuchando un sonido. ¿Qué es ese sonido?
Sí, efectivamente, ese sonido que se escucha es el ruido, digamos, del martillo perforador. en un principio lo que es esta primera planta está hecha a mano, imaginaos, para picar esto a cincel y martillo. Luego ya van entrando en juego, digamos, los nuevos sistemas de máximo rendimiento, como se llamaban, ¿no? Entonces ya entra en juego también el martillo perforador, y lo que hacía es se perforaba sobre todo para hacer los barrenos. Había dos modelos, el modelo que tenemos aquí en grande, que es el modelo Holman, y el modelo Silver, que es uno pequeñito, que es el que utilizaba para picar lo que es la galería. Y luego, como hemos dicho que también evolucionaba la iluminación, en un principio se utilizaba lo que es las antorchas, el candil de aceite o las torcidas, que eran cuerdas mojadas en aceite que luego prendían fuego, encendían, y luego ya se empieza a utilizar, digamos, lo que es el carburo. El carburo es, digamos, se utiliza prácticamente como si fuera una cafetera, ¿no? En la parte de arriba se coloca agua, en la parte de abajo la piedra de carburo, el carbonato cálcico. Entonces, un goteo continuo de ese agua sobre esa piedra, pues produce un gas, produce acetileno. El acetileno asciende por un tubito interior que tiene, lo enciendes y sale la llama. Ya la llama, digamos, es muchísimo más clara a ser la luz de gas, no de aceite. El aceite se ve poco, es un poco amarilla.
Vamos a continuar nuestra ruta. ¿Por dónde vamos ahora?
Vamos a ir a uno de los pozos, al pozo más antiguo que existe en esta mina, que es, hay constancia de su existencia ya en el 1500. Antiguamente se llamaba Torno de la Grúa, actualmente se llama Pozo de San Aquilino.
Esta ruta que estamos haciendo es la que se hace normalmente en... Para la visita,
normalmente se hace esta ruta, el recorrido en la galería es ida y vuelta, sobre todo para que nadie se pueda despistar, aunque los guías siempre llevamos un control de la gente que bajamos, y se ven los diferentes sistemas de extracción que se han utilizado en la historia, se va siempre de lo más antiguo a lo más moderno. Entonces, como ha dicho Lorenzo, vamos a ir al Pozo de San Aquilino. Este pozo llega a la planta 14, tenía...
Perdóname, ¿y esto qué es? Sí, bueno, luego vamos a hacer fotos, las vamos a subir, pero me quiero detener aquí.
Sí, bueno, esta es la imagen de la Virgen de la Mina. Es una festividad que se celebra aquí en Almadén el día 8 de septiembre. Entonces, también celebramos Santa Bárbara, que es patrona de los mineros, el 4 de diciembre, pero luego claro que cada mina tiene su imagen. Entonces, esta imagen es la que siempre ha estado en la mina, ha estado en planta 19, planta 17, planta 14, y era hasta aquí en esta primera planta. Entonces, los mineros cuando bajaban, les rezaban para que no les pasase nada en el frente de trabajo, y a salir de las gracias porque no le había ocurrido nada. Imagínate el trabajo, cómo era el trabajo. De la época que hablamos sobre todo de presos y esclavos, pues el trabajo es un trabajo muy duro, ¿no? Y bueno, no solamente en la mina, también conlleva que el vapor de mercurio es perjudicial, ¿no? Entonces, ellos no sabían que el vapor de mercurio producía enfermedades. A partir de los años 70, aquí no se volvió a producir ningún caso más de la enfermedad que produce el vapor de mercurio. Y luego, bueno, antiguamente, en la casa del minero, cuando venía a trabajar a la mina, en su casa era como un día de luto. No se podía, por ejemplo, poner la radio o ver la televisión, quien tuviera televisión, o salir de paseo hasta que tu padre no llegaba de la mina. Fijaos el respeto.
Sí, fijaos el respeto.
Además, si eras niño y estabas jugando en la calle, si te veía algún vecino, te decía, fulanito, para tu casa, que tu padre está en la mina. Fijaos el respeto, ¿no? Era como un día de luto.
Pues seguimos.
Bueno, pues sí, aquí estamos en el Pozo de San Aquilino, como he dicho, llega a planta 14, 378 metros. Entonces, antiguamente era conocido como el Torno de las Grúas, de 30 brazas de profundidad, que son los 50 metros que estamos de la superficie aproximadamente. Y bueno, y el sistema, como veis, es una jaula para personal, mineral o material, ¿no? Tenía doble jaula, una subía, otra bajaba. Aquí sí que siempre el sistema ha sido sistema de contrapeso, mientras que una jaula sube con el mineral, pues baja otra, por ejemplo, con personal o con material. Es un pozo, digamos, del siglo XV, siglo XVI. Y fue uno de los pozos principales hasta que San Teodoro, con el que bajamos con el ascensor, digamos, con la visita, se convirtió en pozo principal. Entonces, bueno, aquí lo que se hacía es que se traía la vagoneta, había una placa donde se metía la vagoneta para girarla, se ponía mirando hacia la jaula, se metía en la jaula y se le decía al maquinista de tracción que la subiera para arriba a la calle. Pero claro, antiguamente no había teléfono, no había nada. Entonces el maquinista en todo momento tiene que saber lo que sube. Y entonces lo hacían mediante toques de campana. Aquí existía la figura de señalista que mediante unos toques de campana le indicaba al maquinista lo que subía. Si era mineral, personal o material. Así le daba velocidad a la jaula. no es lo mismo subir a velocidad de mineral que a velocidad de personal, que eran personas.
Esto, aunque estamos hablando de galerías del siglo explotadas durante el siglo XV y XVI, esto se volvió a explotar en el siglo XX. Vemos que son galerías más anchas, se puso doble vía para la extracción del mineral, pero esto originalmente, como repito, fue del siglo XV. Es la parte más antigua que de la mina.
¿Nos hemos encontrado visitantes o...?
Sí, bueno, el equipo que tenemos aquí de mantenimiento, nuestro compañero Pedro y Jacinto.
Jacinto, acércate un poquito.
Bueno, pues está aquí mi compañero Pedro. Normalmente son ellos, o bueno, prácticamente no solamente ellos, sino nosotros los guías también hacemos el mantenimiento de la mina. Entonces, bueno, pues...
Un trabajo arduo el de hacer el mantenimiento, ¿no?
Claro, bastante.
¿Qué hacéis?
Pues de todo, reparación de luces, si alguna cosita se cae o alguna... Se cae alguna piedra o alguna cosa, de todo un poco.
Porque la verdad es que es cierto que cuando bajas y ves todo esto está muy bien acondicionado.
Pues la verdad es que intentamos tenerlo bien para que parezca una mina de verdad, que es una mina de verdad, pero que también a la gente no le pase nada, por supuesto, que es lo principal.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Chicos, ¿ahora qué?
Bueno, pues si queréis volvemos y vamos a ver si vemos otro sistema de extracción.
Venga,
pues vamos a continuar. Aquí en la mina, sobre todo, la seguridad tiene que estar al orden del día, ¿vale? Es una mina, son 50 metros, entonces hay tres salidas de emergencia. Antiguamente esas salidas de emergencia eran entradas naturales a la mina, por ahí se entraba a trabajar. Sobre todo el personal asalariado, el personal que cobraba su trabajo, porque los precios esclavos recordemos que vendrían por las galerías forzadas. Entonces... Esas han quedado como salida de emergencia. Si ocurriese algo en la mina, pues nosotros saldríamos por ahí directamente a la calle. E iríamos a salir a calle del pueblo.
Sí.
Porque la visita la hacemos por debajo del pueblo.
Estamos debajo de Almadén.
Claro, estamos debajo de Almadén. Primero fue la mina y el pueblo fue creciendo a partir de la mina, ¿no? Entonces las galerías van en dirección hacia el pueblo. Es una mina que las galerías tienen kilómetro 100 más o menos, pero luego sí es profunda. La profundidad máxima de la mina son 27 plantas, 716 metros. El pozo más profundo es el Pozo de San Joaquín, que normalmente se ve cuando salimos de la mina durante la visita.
Aquí lo importante también es el casco, porque ya les cuento, queridos oyentes, que si están en torno al 1,80 y tantos, es importante ponerse el casco porque...
Sí, claro, como he dicho antes, la media altura que hay ahora no es la media altura que había antiguamente, entonces... Es una mina real y el casco es imprescindible, sobre todo en algunas zonas. Hay zonas que son más amplias, son más altas, pero hay otras zonas que son un poquitín más estrechas y la galería es un poco más baja.
Seguimos por la mina y ¿a dónde hemos llegado?
Bueno, pues hemos llegado, digamos, a la construcción, digamos, más importante que tenemos aquí en el Parque Minero. Es el Baritel de San Andrés. Baritel se le llama lo que sea la construcción, y para que los oyentes hagan una idea, es como una cúpula hecha de ladrillo y piedra. Imaginaos para hacer eso en el siglo XVIII. Entonces, lo que alberga este baritel es un malacate, que es una maquinaria de madera, donde para la extracción de mineral se utilizaban animales, se utilizaban mulas. En una parte se colocaban dos mulas y en la otra parte se colocaban otras dos mulas. Las mulas lo que hacen es dar vueltas, como una noria, y el tambor de malacate tiene dos cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cuerdas? Una cuerda se enrolla y la otra se desenrolla. Es el mismo sistema de contrapeso que se está utilizando durante toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, en una cuerda sube la esportilla con el mineral y en la otra cuerda pues se bajaban, por ejemplo, palos para la fortificación, utensilios para los mineros. Incluso los mineros bajaban sentados en esas esportillas. Uh-huh. Imaginaos una caída, ¿no? Entonces, claro, un inconveniente, la mayoría de los accidentes que han ocurrido en esta mina sobre todo ha sido por caída de pozos, caída de coladeros o porque la dinamita explotaba antes de tiempo. Antiguamente las cargas no eran cargas controladas. Entonces, este baritel o este edificio que tenemos aquí es el único que hay interior. No hay ningún otro como este en ninguna otra parte. Es una cosa única, ¿eh? De hecho, imaginaos para hacer toda esta cúpula de ladrillo y piedra.
Estamos hablando de...
Efectivamente, aquí la gente cuando llega a este punto, la verdad es que se sorprende porque nos espera encontrar a 50 metros bajo tierra una cúpula de unos 13-14 metros de diámetro y un poquito más de alto. Esto está asociado a un pozo, es uno de los puntos más bonitos de la visita, que más sorprende al visitante. Está asociado a un pozo, el Pozo de San Andrés, explotados en el siglo XVIII, y bueno, vamos
a ver el pozo, sí.
Sí, está aquí justo al lado, el Pozo de San Andrés. Aquí acabamos de llegar. ¿Qué estamos viendo?
Sí, bueno, este es el Pozo San Andrés. Como ha dicho bien Lorenzo, si hemos visto el baritel de San Andrés, este es su pozo. Para extraer el mineral se colocaban arriba, hay dos poleas, y lo que hacen es guiar la piedra directamente a la profundidad del pozo. Es un pozo de extracción que tiene aproximadamente 90 metros de profundidad. Llegaba prácticamente a la planta número 4. Entonces, los presos y esclavos, para acceder a esa planta de abajo, bajaban sentados en las 6 portillas. Imaginaos una caída de tal magnitud, ¿no?, de esa altura. Luego ya se crean los pozos auxiliares. El pozo auxiliar se crea para que baje el personal y pueda acceder al pozo principal sin tener que bajar sentados, digamos, en las 6 portillas.
Uh-huh. Nos quedan apenas unos minutos para llegar a la 1 de la tarde. Y como la ruta continúa, lo que sí quiero es que me resumas, a partir de aquí vamos a parar nosotros, ya no nos vamos a mover más, pero la ruta, la guía continúa, ¿por dónde? Cuéntame.
Sí, luego la guía, aquí llegamos a la parte de San Andrés y aquí lo que hacemos es desandar el camino que hemos andado. Vamos de vuelta otra vez a donde hemos comenzado la visita, digamos, al ascensor. Vemos la última parte, que es, digamos, lo que es la zona del Pozo San Aquilino, hemos estado al principio. Volvemos al ascensor. Y una vez que estaba en el ascensor, subimos a una entreplanta. Una planta entreplanta que está entre la primera planta de mina y la superficie. Ahí en esa entreplanta lo que hemos colocado es un trenecito para sacar al visitante directamente a la zona de los hornos, a la zona de la metalurgia. Una vez que estamos en la zona de los hornos, explicamos lo que es un poco, lo que es la, cómo se extraía bien el mercurio de la piedra, porque para extraer el mercurio del cinabrio hay que calentarlo, someterlo a temperatura. Una vez que el cinabrio se calienta, se convierte en vapor, y luego ese vapor del mercurio va pasando por unos tubos de condensación, se va enfriando, se va condensando y se vuelve líquido. Prácticamente es una destilación. Y luego, directamente de la zona de los hornos, nos bajamos al antiguo almacén de mercurio que se ha quedado como museo, y ahí, en un autobusito eléctrico, subimos directamente otra vez al visitante al centro de recepción.
El trenecito, ya les digo, les encanta. Soy Lorenzo, ¿qué encontramos?
En el Museo del Mercurio, bueno, pues podemos encontrar la historia de la del transporte hacia, como he dicho anteriormente, durante 300 años ha llevado mercurio a América, pues la historia del transporte. Podemos encontrar una zona preparada para centros educativos, donde hay experimentos que prueban la física química del mercurio. Hay una representación de los distintos hornos que ha habido a lo largo de la historia de la mina, en maquetas. También en un edificio anexo están unos hornos originales que han estado funcionando durante 300 años, que son los hornos Bustamante. Al lado hay los hornos de Tejera, una puerta por la que salían los carros y las mulas hacia destino América, la puerta de Carlos IV. En fin, es una visita bastante, bastante completa, bastante didáctica.
Una visita muy completa, muy didáctica, que hemos recorrido aquí en directo en COPE. Por último, quiero que invitéis a toda nuestra audiencia.
Bien, bueno, pues ya que me dais la oportunidad, quiero decirle a todos los oyentes que nos visiten que merece la pena visitar el Parque Minero de Almadén, merece la pena visitar Almadén, no solamente el Parque Minero, sino su patrimonio asociado. Una plaza de toros del siglo XVIII, un hospital de mineros, la cárcel de forzados. Tenemos un entorno que es envidiable, una finca, la dehesa de Castilsera, de 9.000 hectáreas, en la que estamos haciendo rutas de senderismo, rutas ornitológicas, en 4x4, en fin. Yo creo que un fin de semana una familia puede irse bastante contenta.
Sin duda alguna. Pues Lorenzo, José Miguel, ha sido un verdadero placer. Nosotros llegamos así a la 1 de la tarde. Los compañeros Marta Ruiz y Antonio Enraiz van a actualizar la información y nosotros nos vamos corriendo a coger el ascensor, subimos y continuamos haciendo la mañana de COPE desde el Parque Minero de Almadén. Hasta ahora.
Desde las 8:15.
Marca, 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 marca España.
Los de Luis Enrique se miden con la Gales de Gareth Bale.
¡Olé! ¡Olé!
Desde el estadio de Cardiff.
Oye, ¿qué estadio?
Gales, España.
¡Viva España!
El fútbol se vive en tiempo de juego.
Sí, ha quedado muy bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva.
deportiva española está